En el año 2011, el padre Raniero Cantalamessa, predicador del Papa, le dio un retiro al Santo Padre Benedicto que se tituló Eros y Ágape, las dos caras del amor. A su vez, Raniero fue inspirado por la encíclica del Papa Deus Caritas Est, Dios es amor. En esta encíclica y en esta enseñanza, que por cierto al Papa le gustó mucho, se nos revela el amor de una manera que para, creo que casi todos nosotros, nos da una nueva visión. Y por eso lo quiero compartir, porque para mí fue una gracia muy especial. Él explica que la fuente de todo amor es Dios, pero nosotros distinguimos entre el amor ágape, que es el amor de Dios que nos busca, el amor divino que desciende, y el amor eros, que es el amor con que Dios ha creado a todo ser humano para que tenga afecto, para que busque el amor, para que busque a Dios. O sea, es el amor del hombre, el amor humano que busca a Dios, el amor ascendente. Estos son el amor eros y el amor ágape. El mundo, al secularizarse, uno de los efectos trágicos es que separa el amor eros y el amor ágape. Y el amor eros sin el amor ágape se convierte en una búsqueda del amor centrada en sí mismo, en uno mismo, y hace del amor algo en que Dios no se tiene que meter. Ustedes ven el mundo, ¿verdad? Las novelas, la televisión, los medios, hablan de un amor en que Dios no se tiene que meter, hasta más bien Dios estorba, ¿verdad? Porque no parece como que esto, que Dios quepa en esta búsqueda de amor, eros, que el hombre quiere. Ese es el eros sin ágape. Es un amor romántico, un amor de conquista, pero que reduce al otro a un objeto de placer, a mi autosatisfacción. Es un amor que ignora el sacrificio, la fidelidad, la entrega, y en esa reducción que hace del otro, no podemos apreciar, sentir el gozo de conocer realmente al otro. Una de las cosas que las mujeres casadas más se quejan es: mi marido no me conoce. Su marido y ella tienen relaciones íntimas, pero mi marido no me conoce. Se queda todo en la superficie, en el placer, en lo práctico, en cosas que tienen que resolver o en su gratificación personal, pero no la conoce. Por lo tanto, este hombre carece de la felicidad de conocer la belleza, la riqueza que está en el corazón de su esposa, porque él mismo es víctima de la mentalidad de un amor eros sin ágape. Este amor eros es un concepto tan popular que creo que no hace falta explicarlo más, porque todos nosotros lo estamos viendo por todas partes. Pero lo que más interesa esta noche es reconocer que si bien el mundo aparta el ágape del amor eros, nosotros muchas veces en la religión hemos cometido el error contrario. Tenemos amor ágape sin amor eros. Y eso también es una forma de perder la capacidad de el verdadero encuentro con el amor de Dios. Porque un amor ágape sin eros no es auténtico. Se va reduciendo también a lo que uno cree como un ideal de lo que es Dios. Es un amor separado de lo humano. Es un amor solo de cabeza, dictado por la voluntad, pero sin el impulso del corazón. Es un amor sacado del molde de la ley. Raniero usa una analogía interesante. Dice él que es como el amor de amantes que se escribe en cartas copiadas de un libro. Es algo frío, es algo copiado. Y esto ha sido una triste realidad en muchas corrientes de espiritualidad en la iglesia. Claro, el culmen de esto es el fariseísmo, el encerrarlo todo en la ley de tal manera que uno se siente seguro, uno se apertrecha en esa seguridad legal y terminaron matando al mismo Dios porque le molestaba su comportamiento, no lo podían apreciar, no podían ver el amor de Dios frente a ellos. Es interesante apreciar que los fariseos comenzaron con una preocupación real. El pueblo estaba siendo infiltrado por el paganismo y había peligro de que se perdiera la religión de los judíos. Ellos, con ese afán de preservar la religión, buscan la solución en la ley. Y tanto se apertrechan en la ley que asfixian al pueblo y terminan ellos muy mal. Eso no hace falta explicarlo ahora más. Si el amor secular, el amor mundano que vemos en la calle, es un cuerpo sin alma, el amor religioso de este tipo que hablamos sería un alma sin cuerpo. El problema con esto es que no somos ángeles, somos hombres, y Dios nos creó alma y cuerpo, y no podemos vivir el amor auténtico si no envuelve la mente y el corazón, todo nuestro ser. Por eso, cuando Jesús nos dijo sobre el amor, dijo que había que amar con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, no solamente con la mente. Ha ocurrido que por la influencia secular nos hemos reducido a una esfera donde no esperamos que Dios actúe. Y actuamos como si Dios nos hubiera legado unas doctrinas que tenemos que salvaguardar, implementar y pasar, pero donde no hay interacción con Dios. Dependemos entonces de guardar esas doctrinas, esas leyes incólumes, intactas, y eso se convierte en nuestra seguridad absoluta. Ese apertrechamiento en la ley, en la doctrina, como seguridad de la religión. Pero esto no es posible. San Pablo nos dice muy claramente que no nos podemos salvar por la ley, sino por la fe. Y la fe es la apertura a que Dios actúe en nosotros y se comunique en vivo, en directo, interactúe con nuestro corazón. Esa intimidad con Dios que nos lleva entonces en una nueva dirección en nuestra vida. Dios ha querido irrumpir en esa esfera cerrada donde el hombre quiere hacer el bien, seguir la ley, cumplir los mandamientos, pero no conoce a un Dios que se comunica personalmente. La historia del hombre rico que va a Jesús y le dice: yo he cumplido todos los mandamientos. Realmente, ¿cuántos hombres usted ha conocido que no haya mentido, que no haya robado, que haya honrado a sus padres, que no haya fornicado, que no haya matado? Tendríamos que decir, qué hombre más especial, ¿cierto? Ha cumplido todos los mandamientos. Sin embargo, está todavía viviendo en la seguridad de la ley. Y el Señor lo quiere llevar a una participación íntima con Él. Tiene que despojarse de sus controles, de sus seguridades, y seguir al Señor sin saber a dónde lo va a llevar. Este es el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento. Estemos claros entonces que no es un dejar la ley para vivir a las anchas. Es aprender a abandonarse en Cristo, que nos va a llevar, como a Pedro al final, a donde no quería ir. Pero al final va a ser su gloria. El Señor nos quiere llevar a una aventura de su amor que está todavía inédita. El Señor nos quiere llevar a ser sacerdotes en este tiempo, que vivamos totalmente abandonados a Él. Las personas que viven por la ley sospechan que esto de vivir abandonados al Señor, vivir en el Espíritu Santo, es una especie de fachada para vivir como el mundo. Miren, hay tres caminos. Estamos hablando de una manera reducida, sencilla, ¿no? Tres formas de vivir. Vivir en la carne, como dice San Pablo, es vivir buscando mi satisfacción, vivir como los paganos, vivir como los animales. Eso es vivir en la carne. Después está vivir en la ley, que es querer cumplir los mandatos para creer que con eso uno se salva. Y está vivir en el Espíritu Santo, en el cual no se elimina la ley, sino que ésta se vive interiormente y es mucho más exigente. Pues bien, los que viven en la ley sospechan que los que dicen vivir en el Espíritu Santo lo usan como un pretexto para vivir en la carne. Oh, ese no vive en la ley. Seguro que entonces está viviendo haciendo lo que le da la gana, viviendo en la carne. San Pablo se enfrenta con esta objeción y él dice, ¿cómo vamos a hacer en la carta a los romanos? ¿Empezamos a vivir en el Espíritu para terminar en la carne? Y él dice, Dios nos guarde. Y él nos enseña, si hemos muerto a la carne, hemos muerto a la vida pagana, Ahora vivimos una vida nueva en el Espíritu, que es mucho más exigente que vivir en la ley. Es mucho más radical. Un ejemplo de esto es cuando Jesús le dice al pueblo: han escuchado decir, no cometan adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya está cometiendo adulterio con ella. Eso es pasar de la ley al Espíritu. Ya no es simplemente, no se puede cometer adulterio. Ahora el Señor nos da la fuerza, nos da la capacidad de amor, nos transforma el corazón para no solamente no cometer adulterio, sino ser capaz de tener un corazón nuevo, un corazón que ama, que valora, que respeta a esa hija de Dios y no quiere aprovecharse de ella, no quiere explotarla, desea su bien, desea su felicidad. Entonces, si bien, repito, en el mundo tenemos el amor eros sin amor ágape, en la iglesia, en muchas corrientes, hemos tenido el amor ágape sin el amor eros. Esto también se refleja en una frialdad muy grande, en una forma de tratarnos donde en el fondo sospechamos todo afecto, todo cariño, toda emoción del corazón como algo peligroso. Si el corazón, con su afectividad y sentimientos, es sistemáticamente excluido o reprimido, se dan dos resultados. Uno es que actuamos por el sentido del deber, por obligación, para mantener mi apariencia. No me quiero meter en problemas, no quiero conflictos. Yo cumplo, yo hago lo que tengo que hacer, yo obedezco, yo cumplo la ley, soy intachable. Pero por dentro no tengo vida, mi corazón está muerto. Es vivir para pasarla con la esperanza que me estoy portando bien y me voy para el cielo. Pero no hay fuego en el corazón. Otra consecuencia es que buscamos compensaciones porque el corazón clama por vida, el corazón clama por cariño, por afecto, por participar en nuestra vida. Y si lo tenemos todo el tiempo reprimido, empezamos a sacar compensaciones. Y muchos de los abusos y las barbaridades que han pasado y que pasan, no solamente en el clero, sino entre todos los cristianos, es precisamente porque no se vive una vida donde el corazón se llene del amor de Dios. Se está viviendo por la ley. Este vivir por la ley, entonces, resulta en temor a todo lo que es humano, a los sentimientos, al afecto, se ve como algo peligroso. ¿Cuántas veces hemos oído en temas de espiritualidad, cuidado con los apegos? Y tiene una parte de verdad, pero el asunto es que los apegos pueden ser buenos y pueden ser malos. Dios está pegado a nosotros y dio su vida por nosotros. Nosotros hemos de tener un amor auténtico, de cariño, de afecto a nuestro pueblo. Pero es cierto que el amor eros, que no está purificado, termina en abuso, en manipulación, en obsesión, en control, en búsqueda del otro para mi satisfacción. Y ese es el apego que no es de Dios. Pero el Señor, que es la vid y nosotros los sarmientos, nos ha conectado a todos para que seamos uno con Él. De manera que sí forma afecto unos por otros. Mi afecto hacia ti, si te amo, es llevarte en el corazón, tenerte cariño y desear que tú seas el sacerdote que Dios quiere que sea, sin controlarte, sin manipularte, sin ponerme bravo si tú tienes otra amistad, porque no hay envidias, no hay competencias, no hay posesividad. Pero si hay cariño y hay afecto, entonces hay que tener cuidado que el amor eros se purifique y no se deseche. San Benito dice: no anteponer nada al amor de Cristo. Y otros santos grandes han dicho cosas parecidas. Nada se puede anteponer al amor de Cristo, ciertamente. Pero algunos han interpretado eso para concluir que entonces no se puede amar a nadie más. Porque todo mi amor tiene que estar nada más para Cristo. Sin embargo, lo que San Benito enseña no significa que amemos menos al prójimo, sino que lo amemos con el amor que hemos recibido de Dios. Como Dios me ha amado, así hemos de amar. Dice Jesús: como mi Padre me amó, así yo los amo a ustedes. Y nosotros igualmente hemos de decir: con el amor que Dios me ha amado a mí, así te amo yo a ti. Con ese amor puro, con ese amor que me mueve a sufrir y a negarme a mí mismo para que tú seas lo que Dios quiere que tú seas, no mi títere, no mi objeto. Y ese es el amor que realmente nos realiza y nos hace felices. En la primera de Juan 4:20 nos dice: pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y amar al hermano no es solamente pues hacerle un bien. Si vemos a un pobre y le damos un plátano, le estamos haciendo caridad. Pero puede ser que no lo estemos amando con el corazón, que no sintamos su dolor. Si le damos una palabra de aliento, si lo escuchamos, si hay un momento de intercambio de corazón a corazón, de respeto, de valorar, ya es otra cosa. Entonces, no podemos limitarnos a darle a nuestros hermanos sacramentos, enseñanzas, caridad de bienes, sino darles nuestro corazón, nuestro afecto, nuestra humanidad y recibir la de ellos también. Y esto es un gran gozo. No tengamos miedo de amar y de ser amados de corazón. Jesús ha venido no a extinguir el amor eros, sino a redimirlo, uniéndolo al amor divino. De tal manera que el Verbo, Dios, se hizo carne, hombre, y unió el amor ágape y el amor eros, de manera que lo redime. Porque el amor eros, ya lo sabemos desde los griegos, tiene mucho positivo. Es el deseo del hombre de encontrar belleza, de encontrar el bien, de encontrar lo divino. Eso se ha desviado por la corrupción del mundo a una mera y crasa y vulgar búsqueda de placer sin valorar al otro por sí mismo. cuando Dios redime al Eros, lo vuelva a encauzar en esa fuerza que busca a Dios, la belleza, el bien, la divinidad, es Cristo. De manera que lo que los paganos, los griegos ya buscaban de hace tanto tiempo, es realmente a Dios. Y por eso cuando San Pablo va a Atenas, les dice, he visto que ustedes están buscando a Dios. Y yo les vengo a predicar a ese Dios desconocido, que ya el corazón del hombre busca. De tal manera que nosotros podemos conectar con esa búsqueda que tiene todo ser humano, de amor, de pasión, de cariño, y no extinguirla, sino anunciarle la buena noticia, que todo eso que tu corazón ya busca, que tienes ahí porque Dios te creó así, y que es bueno y que es positivo, lo vas a encontrar en Jesús. Pero que en el camino, mucho que está en el corazón, que es dañado, que es lacra, que es torcido, se va a tener que purificar. Pero la buena noticia es que todo eso nos va llevando a la satisfacción auténtica del deseo de mi corazón, que es encontrar el amor. Que podría ser que nosotros, como iglesia, demos la impresión al mundo que somos lo contrario a todo lo que el corazón busca. Como que todo lo que nos gusta es malo. Todo lo que queremos es malo. Puede ser que el ser humano se haya enviciado tanto, que haya buscado tanto en lo que no es, que ya no sepa buscar lo que es. Pero la respuesta no es decir, apaga el corazón, no escuches a tu corazón, sino vete más profundo y encontrarás que el corazón quiere más que eso que estás buscando y que tienes en tu conciencia en este momento. Tu corazón está buscando realmente el amor de Dios que vino a buscarnos a nosotros. De tal manera que Jesús, Dios, ha venido y nos ama con un amor divino desde un corazón humano. Y esto es algo que es novedoso. El Papa dice en su encíclica entonces que Jesucristo nos ama con amor eros. Pero un amor eros puro, santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos desea. Que el Señor nos busca porque nos quiere. Que el Señor se siente solo cuando lo abandonamos. Que su corazón humano siente nuestra presencia y nuestra ausencia. Que no es solamente un amor divino impasible, de dádiva, de dar dones y bienes a los miserables, sino que hay una reciprocidad. Él se hizo hombre y nos quiere y nos desea. Y nosotros, sacerdotes, que somos presencia de Dios en esta tierra, somos Cristo en la tierra, hemos de manifestar ese amor eros, unido con el amor ágape divino, y querer a las personas con ese amor puro que Jesús las ama. Entonces, el amor eros de la calle, de la novela, no es el verdadero amor eros. Es un amor eros que tiene que ser redimido. Y Jesús, al redimir el eros, lo redirecciona del egoísmo a la donación de sí a Dios y al prójimo. Amar, entonces, con su amor, que es un amor humano divino. Juan 15:9 nos dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Ese amor con que Jesús nos amó, es el amor con que Él dice, dejen que los niños se acerquen a mí, Es el amor con que él defiende a la mujer que la acusaban de adúltera. Es el amor con que él se deja lavar los pies con las lágrimas de aquella mujer. Es el amor con que él le lava los pies a sus discípulos. Todo esto es sumamente humano, pero un humanismo divinizado, porque Dios se hizo hombre. Y por fin es un amor que no cuenta el costo de la entrega de su pasión para darse en la cruz hasta el final. Este es el amor eros, que ahora es divino también. Y este es el amor que nosotros hemos de tener. Y el Señor nos dice: permanezcan en mi amor. Vivan en este amor. Esto implica poner a muerte la rebelión de la carne, como dice San Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Esto es un reto. Esto es el camino estrecho. El amor de Dios que entra en nuestro corazón descubre que en mí hay egoísmo, que en mí hay pasiones desordenadas. Y entonces se da una batalla. Y el amor de Dios pone a muerte con el poder de la cruz esa rebelión de la carne. Cristo crucifica la carne, pero no para aniquilarla, sino para que resucite transformada, gloriosa. Y Cristo seguirá siendo humano para toda la eternidad. Cuando nosotros ponemos a muerte la rebelión de la carne, no nos deshumanizamos. No aniquilamos el corazón para vivir un legalismo. Recibiendo el fuego del amor divino, la pasión de Cristo crucificado, ahora el ímpetu, la fortaleza, el dinamismo de nuestro corazón es capacitado con el Espíritu Santo para amar como Cristo ama. Se ha dirigido ahora hacia el amor de Dios, hacia el amor al prójimo. Ya no está centrado en sí mismo. Por esto San Pablo dice que la cruz es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Es el amor que vence las fuerzas del mal, las fuerzas del egoísmo, todo lo que el enemigo tiró contra él. Él lo vence con el amor para que nosotros podamos hacer lo mismo, unidos a él. Y por eso la importancia de contemplar al crucifijo y dejarse mover por este amor divino, este amor de cruz. Su amor es amor eros, amor crucificado. Crucificó la carne y nos da entonces la fuerza de una vida nueva, porque de ahora en adelante mi carne está guiada, conducida por mi espíritu. Ya no es en rebelión, ya no me domina, ya yo no hago lo que me da la gana. Cuando yo digo hago lo que me da la gana, piensen eso, ¿qué significa? Que hay una señora gana que me tiene controlado. Yo siempre hago lo que la gana dice. ¿Y quién es esa gana que me tiene controlado? Sino el mismo demonio que exacerba la carne para hacer de mí un esclavo. Cuando el poder de la cruz pone a muerte la rebelión de la carne, por primera vez soy libre. Y ahora no hago lo que me da la gana. Ahora vivo en el amor de Dios. Dios habita en mi alma, en mi mente. Tengo la luz de su amor, el fuego de su amor. Y ahora mi carne es capaz de expresar plenamente ese amor para mis hermanos. Por eso, el centro del amor eros redimido es Cristo mismo. Cristo me impela, Cristo me mueve, Tengo el fuego de Cristo. ¿Y cómo es ese fuego de Cristo? Él dice, creo que es en Lucas capítulo 12, que Él ha venido a prender fuego en el mundo y que quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Y saben ese fuego cuál es? Es la inmersión, su bautismo en la pasión en la cruz. Su corazón está tan lleno de amor que toda su vida Él anticipaba la hora. Y la hora es la pasión. Para Él entregarse a su esposa, la iglesia, y dar la vida por ella. Esto lo vivió desde un corazón humano. Un corazón que siente. Un corazón que le importa, que sufre. Ya no es el corazón que está dominado por las fuerzas de la carne. Esto es una felicidad. Esto es la transformación del hombre. Esta es la vida de todos los santos. Es vivir esta pasión desde el corazón. Ahora, el objeto del Eros es comunicar a todos el amor que nuestro corazón ha recibido. Deseamos que todos conozcan a Cristo. Y hacemos cualquier sacrificio para esto. La venerable Conchita Cabrera, madre de 9 hijos, que ya he hablado de ella en varias ocasiones, que amaba tanto a los sacerdotes, el Espíritu Santo movía su corazón para clamar: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y ella ya no sabía qué hacer para buscar a los sacerdotes, para animarlos, para protegerlos de las tentaciones, de animarles a abrazar la cruz. Era una mujer apasionadísima de Jesús, una mujer viva, una mujer llena del Espíritu Santo. Esto es lo que es la vida en el Espíritu, la vida en que el Eros y el Ágape se han unido en la persona nuestra como se unió en la persona de Jesús, donde ya el enemigo no tiene dominio. ¿Cómo es el amor de Jesús que nosotros hemos de vivir y también darle a los demás? El Papa Benedicto dice, Jesús nos dice, eres precioso a mis ojos. Jesús nos dice, siempre te seré fiel. Aunque yo falle, Jesús me es fiel. Jesús que le dice a la mujer sorprendida en adulterio, yo no te condeno, no peques más. Y arriesga su vida, y de hecho lo van a matar precisamente por estas intervenciones que él hace. Los legalistas, los fariseos, no soportan esto y lo van a matar por su defensa a esta mujer. El Señor te está diciendo a ti y a mí, y nosotros lo hemos de sentir y dárselo a nuestro pueblo: yo doy mi vida por ti. Yo no estoy solamente estacionado en esta parroquia. Yo no estoy aquí simplemente para ser el cura de turno. Yo doy mi vida por ustedes. Y que se note en el sacrificio, en la solicitud, en el afecto, en el diario vivir. Este sacerdote es nuestro padre, siente lo nuestro, nos ama de corazón. Jesús vino no a condenar lo humano, sino a rescatarlo. Y el Eros es la fuerza dominante del mundo. Es la fuerza que lleva a la gente a los pecados. Es la fuerza que lleva al hombre a querer controlar los países. Es ese afán, ese corazón desviado. Jesucristo viene primero que todo, pues, a redimir el corazón del hombre. A redimir esa fuerza dominante. Ya nuestro corazón, desde siempre, lo ha estado deseando. San Agustín nos dice, Nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en ti. Este es el amor también de los santos, de los místicos. No es un amor menos humano. El humano más humano que ha existido se llama Jesucristo. Él es más humano que nadie, porque el pecado deshumaniza. A veces decimos, es humano pecar. Los humanos pecamos, pero al pecar nos deshumanizamos. Porque la plenitud de ser humano, el modelo perfecto, es Jesús y la Virgen María. Y nosotros somos capaces de irnos aproximando, de irnos consolidando con Él y siendo uno, hasta decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto no es un sueño de verano, esto es una realidad que Dios quiere que lleguemos a vivir más y más. Si pecamos, nos deshumanizamos, somos menos hombre de lo que éramos antes, pero el Señor no nos abandona. Nos sigue dando la gracia para recibir el perdón, para el arrepentimiento y que volvamos a retomar el camino y volvamos otra vez a ser más humanos y más uno con Él. Porque en el fondo el corazón anhela esta plenitud de humanidad, porque para eso fuimos creados. Lo tenemos ya inscrito en nuestro corazón. De manera que aunque vayas al pecador más empedernido, ahí en el fondo, en ese corazón, hay un anhelo de Dios que no conoce. Y de tal manera que lo que les estamos manifestando, lo que les estamos proclamando, no es algo extraterrestre. Es tocar esa fibra de corazón y hacer que esa chispa prenda fuego, porque ya está ahí. Entonces, Raniero Cantalamessa dice que el amor verdadero e íntegro es como una perla preciosa que está entre dos conchas. El amor eros y el amor ágape. Dice él, si le faltara uno, ya no fuera amor perfecto. Sería como quitarle el hidrógeno o el oxígeno al agua. Ya no sería agua. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sacerdote? Pues todo. Porque la belleza y la realización del sacerdocio depende de vivir íntimamente en Cristo su amor divino humano. Su amor ágape eros. Si no entramos a realizarnos de esta manera, nuestro corazón va a desviarse en cosas que no son, y ahí viene entonces la vida escondida, la vida falsa. A medida que nuestro corazón se llena del fuego del Señor y tengamos ese deseo de prender también nosotros fuego en la tierra y sufrir lo que sea por Cristo, cuando eso es nuestra vida, que eso es la fuerza del Espíritu Santo, el celibato toma toda su potencia en Cristo. El hombre de los hombres, el hombre pleno, el hombre lleno de amor, eros, ágape, es el hombre Cristo. Y Jesucristo fue célibe. Y así canalizó toda su fuerza, toda su potencia para dar su vida por todos. Su corazón, con todo su eros, o sea, con todo su deseo, su impulso, su atracción, es para darse a los demás. Y ese es el corazón del sacerdote, el corazón de Cristo. Esta es su fuerza. Y sólo así, cuando su corazón está lleno de este fuego, es que tiene la capacidad de vencer la tentación. No podemos quitar la oscuridad luchando contra la oscuridad. ¿Cómo se acaba la oscuridad? Encendiendo la luz. Para nosotros ser libres de la opresión, de la oscuridad, del demonio, de las fuerzas del mal, tenemos que llenarnos de la luz de Cristo, del fuego del Espíritu Santo. No quiere decir que entonces no tengamos tentaciones. Lo que sí quiere decir es que tendremos la fuerza para vencerlas. Cristo también tuvo tentaciones. Él tuvo que forcejear en el jueves santo por la noche en Getsemaní, con todo lo que le venía encima, pero tenía la fuerza del Espíritu Santo. Solo así tenemos autoridad sobre el Eros. Tenemos autoridad para encauzar nuestro corazón hacia el bien. San Juan Clímaco tiene una frase que les invito a que la recuerden bien. Él dice: el casto es el que expulsa el Eros con el Eros. El Eros desviado, el Eros egoísta, centrado en mi placer, ¿cómo se expulsa? Con el Eros puro, santo, precioso, humano del corazón de Jesús. Solo podemos expulsar el Eros con el Eros. Repito, casto es el que expulsa el Eros con el Eros. Y al liberar este amor Eros, se revela toda su belleza, su dignidad. El amor humano entonces resalta con toda su belleza. Amamos a Dios y amamos al hermano. Esto tiene unas consecuencias muy poderosas también en la forma en que nosotros relacionamos con los demás. Por ejemplo, los jóvenes pueden ver entonces que su deseo sexual es un don de Dios. No es algo malo. Y que saber vivirlo como una donación, encauzarlo en el camino de Cristo, es lo que realmente los va a hacer capaces de ser plenamente el hombre, la mujer feliz, no egoísta, sino entregado a una relación fiel y donde realmente no es una cosa de un momento, sino que es para siempre. Lo mismo para los matrimonios, para que puedan valorizar que el amor que se tienen ha de estar envuelto en toda una realidad más compleja, más bella, que es la donación del uno al otro, el sacrificio del uno al otro, el ver al otro en toda su persona, y así también unos con otros, vernos así. Termino sugiriéndoles que para entender la redención tenemos que apreciar que Jesús no solamente vino para liberarnos del infierno y darnos un paraíso. Jesús viene para hacerse uno con nosotros y para que seamos uno con Él. Es como una realmente alianza nupcial de amor entre Jesús y nosotros. Para eso nos creó. De manera que ya no vemos la vida como evitar sufrimientos, adquirir premios, evitar el infierno, adquirir el cielo, sino que la plenitud es Cristo. Hello. Es a vivir esa comunión con el Señor. Una analogía de esto es, supón que un salvavidas ve una joven que se está ahogando en el mar y va a rescatarla sabiendo que es posible que él también se ahogue, da la vida por ella, se ofrece y la rescata. Uno piensa, qué linda historia, ¿no? Este hombre, con qué valor, él rescata a la chica para que no se ahogue. Pero qué tal si ahí no termina la historia, sino que después sigue que él se enamora de ella y ella de él, y se casan y viven felices el resto de su vida. Ahora ya la historia tiene otra dimensión. Pues Jesús no vino para rescatarnos del infierno y llevarnos al cielo, como si eso fuera castigo y premio. El cielo es unión con Él, vivir casados con Él en amor, en ese fuego de felicidad para toda la vida. Y por eso Juan 10:20, esa última manifestación del Señor del Jueves Santo, que es tan preciosa, se la pueden leer esta noche antes de dormir, Juan 17, pero nada más le voy a dar un par de versículos. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Cuando el Espíritu Santo va revelándole a mi corazón lo que esto significa, hermanos, nos damos cuenta que todo lo demás es como basura con tal de tener esto, de vivir esto. Que así sea.